Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a celebrar un aniversario. Señoras y señores, es el trío Esperanza interpretando Brasil de Ary Barroso, una de las canciones brasileñas más bellas y célebres del siglo XX, y ya verán ustedes por qué hemos iniciado el programa de hoy con esta canción. Hoy vamos a celebrar los 30 años de un evento anual que prestigia el sur de la Florida, un evento que ha puesto en el mapa del teatro latinoamericano y español a esta región de Estados Unidos, un evento que ha traído a Miami algunas de las compañías de teatro más destacadas e innovadoras de las últimas tres décadas, y un evento que es obra de un actor y director de teatro cubano que ha dedicado su vida a las artes escénicas, haciendo de lo que pudiera parecer una quijotada una realidad, y mereciendo, hay que decirlo, mereciendo la admiración de todos los que en este país, en Estados Unidos y en otros países, estamos al tanto de su labor, una labor que solo puede explicarse, amigos, a través del amor de este hombre al teatro, a través de una vocación que este hombre ha sabido defender contra viento y marea y que le ha permitido incursionar no solo en el teatro, sino en la televisión y el cine, y ganar numerosos reconocimientos. Hoy está con nosotros a través de la línea telefónica Mario Ernesto Sánchez, actor y director de teatro y creador y director del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, un festival que este año está dedicado a Brasil. Hola Mario, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pero qué buena introducción me has hecho, Orlando. Pero sobre todo...
La que usted merece.
La canción me encantó.
¿Verdad? Qué bella interpretación de esa pieza.
Sí, muy apropiado.
Mario, ¿cómo se siente uno cuando mira hacia atrás 30 años después de la creación de un evento como este?
Cansado. muy cansado.
Es mejor no mirar hacia atrás, entonces.
Sí, es mejor no mirar hacia atrás. Sí, seguir para adelante, si puede. No, ¿qué te puedo contar, Orlando? Tú sabes que comenzamos en el 86 y en realidad en aquella época no sabíamos ni para dónde nos dirigíamos. Pero yo sí sabía que había que seguir. Uh-huh. Eso sí lo tenía muy claro en mi mente. Sabía que el festival era un evento importante, o que se iba a convertir en un evento importante, sobre todo en Miami. Ajá. y que teníamos que preservar la cultura. No te olvides que en aquella época estábamos luchando en contra de la ley antibilingüe.
Sí, claro.
Una ley que duró desde el 80 hasta el 93, uh-huh, donde decía que no se podían usar, además de otras cosas, fondos públicos en nada que fuera en español o en nada que no fuera en el idioma inglés. Y entonces nosotros nos las agenciamos para pedir un grant, una ayuda del gobierno del condado, y recuerdo que usamos ese dinero para hacer un anuncio en inglés del festival en español.
Mm-hmm. Déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde, cómo se gestó este evento? Es decir, ¿recuerdas el lugar, el día, las circunstancias?
¿Cómo no? Yo, el Departamento de Asuntos Culturales en aquella época hacía varias reuniones para los artistas de locales. Y esas reuniones las hacían durante el día. Uh-huh. Entonces yo llamé a Olga Garay, que cuando aquello trabajaba era la mano derecha de Ken Scan, que era el director ejecutivo del Departamento de Asuntos Culturales, y le dije, mira, ustedes siempre están protestando porque no van artistas hispanos a las reuniones, pero el problema es que todos nosotros trabajamos full time, claro, a tiempo completo, el día entero. Entonces las reuniones tienen que ser después de las 6 de la tarde. Uh-huh. Y me hizo caso, ella convenció en Ken Can de hacer una reunión más tarde, ¿no? Después de los trabajos, y el salón se le llenó, uh-huh, se le llenó de todos nosotros. Uh-huh. Y ahí empezó a gestar ella, sobre todo, de cómo ver cómo se podía promocionar, cómo se podía divulgar, cómo podía mejorar el teatro hispano en Miami, que en aquella época no tenía prácticamente ninguna ayuda económica, uh-huh, ni nada por el estilo. Uh-huh. Y entonces se nos ocurrió hacer un festival. Lo que pasa que lo hicimos al revés, en el sentido de que yo dije, ¿qué es lo que se necesita para hacer un festival? Pues se necesita pasar, sobre todo cuando se convirtió en nacional y en internacional, ¿no? Pasajes aéreos, pues entonces hay que ver con las aerolíneas, uh-huh, hoteles, hay que ver a los hoteles, ese tipo de cosas, ¿no? Porque no teníamos un centavo.
Y en ese, perdón, ¿en ese primer festival ya tuviste invitados de otros lugares?
No. Se creó una organización que llamamos Acting Together, o sea, actuando en conjunto, uh-huh, y era un convenio de 10 compañías. En ese momento, ¿no? Y 10 compañías fueron las que se presentaron en sus respectivos teatros, algunas alquilaron un teatro y este tipo de cosas. Ahí se formó. Pero cuando termina el segundo festival, que también fue local, yo reuní al grupo y dije, bueno, gente, ya yo he sido presidente por 2 años, ahora tiene que haber nueva sangre. Ajá. en esto, pero nadie se quiso postular. Y entonces yo me di cuenta que a nadie le interesaba el festival.
Bueno, a nadie le interesaba, yo creo, que cargar con esa responsabilidad, ¿no?
Exacto. Pero yo dije, yo quiero seguir con el festival, yo creo que es una cosa importante, es un evento importante, y ustedes todos van a estar invitados, pero si yo voy a tener toda la responsabilidad, también voy a tener toda la autoridad. Uh-huh. Y nadie protestó. Uh-huh. Fíjate tú, y era entre cubanos, nadie protestó, nosotros que somos tan protestores.
Lo sé.
Pero bueno, de ahí salí para el Ford Foundation y nos dieron un apoyo que se convirtió en el, esto fue 86, 87, en el 88 se convierte en nacional, y de ahí partí para, eso me dio fuerza para partir para el Rockefeller Foundation. Ajá. Y se convierte en el 89 en internacional, o sea que en
comprendo.
El festival es internacional desde el 89, no desde el 86.
Okay. Mario, tú acabas de hacer una observación que yo creo que debemos enfatizar. Tú acabas de mencionar 10 grupos de teatro en el Miami de los años 80. Y aunque esos grupos, tú y yo lo sabemos muy bien, afrontaban miles de dificultades, existían. Y yo recuerdo, tengo que decirte lo que a pesar de los problemas, de los obstáculos, de las limitaciones, Miami tuvo una especie de pequeña época de oro en el teatro en los años 70, ¿no?
Sí la tuvo.
¿Verdad?
Oh, cómo no. Había mucho interés en hacer teatro, pero mucho interés en hacerlo bien.
Claro.
En
y buen teatro, es decir, buenas obras.
Sí, en investigar, en lograr una buena, o sea, todos los componentes del teatro, una buena producción, una buena escenografía, vestuario, música, luces.
Yo creo que había un orgullo por parte de todos los que trabajaban en ese movimiento, y tú estabas entre ellos, por supuesto. Había un orgullo, había un deseo de demostrar cuán buen teatro podía hacerse.
Yo estaba muy chiquitico, Orlando. Muy chiquitico.
Perdón, Mario, perdón. Entonces, yo te imaginaba, pero
sí,
mayor.
Sí, sí lo había. Sí lo había.
¿Verdad?
Y bueno, y habían concursos y había competencia y había en realidad se formó un movimiento muy bueno que, por supuesto, después de eso desapareció. De esas 10 inclusive quedan 3.
Claro, yo recuerdo, por ejemplo, haber visto las principales obras de teatro de Virgilio Piñera en Miami.
Sí.
Cuando yo converso con algunos cubanos amantes del teatro que llegan a Miami en estos años, ellos no pueden creer eso. Vaya, cuando les digo que yo vi El Zoológico de Cristal, protagonizado por ti.
Teresa te oye y te mata.
Bueno, Teresa en el papel femenino. La Fiaca, La Valija, Fuente Ovejuna, La Casa de Bernarda Alba. Aquí se vio todo. Bodas de Sangre.
Bodas de Sangre, Valle Inclán. Se vio todo. Lo que pasa es que es un proceso muy largo y complicado. Y tienes que tener un estamina, y tienes que tener una pasión, y tienes que tener el porque cansa, Orlando,
claro,
cansa, cansan las crisis absurdas, cansan los fondos, cansan la demora de recibir esos fondos.
¿Dónde ha radicado la mayor dificultad? ¿En la búsqueda de fondos, en la selección y contratación de las compañías, en el carácter de los actores y directores que participan?
Las compañías están locas por venir a Miami y presentarse en Miami. Estamos nosotros como Teatro Avante en que nos inviten a otros lugares que de hecho hemos ido. Eso es muy lindo, muy rico, muy valioso. Muy valioso porque aprendes de otros grupos, aprendes otras culturas, otra moneda, otra comida, o sea, de todo. Tú sabes que viajar, pero sobre todas las cosas, para mí, sobre todas las cosas, el viajar, el participar en un festival, en ir representando a los Estados Unidos, además de del orgullo que te corresponde, es que te das cuenta, es un termómetro,
claro,
y
claro,
te das cuenta dónde tú estás. En la escala mundial del teatro o en la escala del teatro hispano universal, te das cuenta en dónde tú estás, porque uno siempre tiene mucho miedo de pensar que no estás a la par con el resto de la
gente. Que uno está en un limbo. Y el mundo transcurre lejos,
exacto,
de uno, ¿no?
Y entonces cuando vas al festival, sobre todo cuando nosotros empezamos yendo a girar, nos dimos cuenta que no éramos los mejores, pero tampoco éramos los peores. Y eso te embulla, te entusiasma,
claro,
y te da fuerzas para seguir, pero sobre todo para mejorar en donde tú estás fallando.
Claro.
¿Entiendes? Y eso es una cosa, sobre todo... Tú sabes que el artista tiene un problema. El artista siempre piensa que es el hijo de Dios en la tierra. Y eso es muy malo. Eso es muy malo. En las artes, sobre todo en teatro, uno siempre está aprendiendo. Siempre está aprendiendo. No hay dos ensayos iguales. No hay dos funciones iguales. No hay personajes que se parezcan. Al personaje, cuando lo estás haciendo, siempre le encuentras algo nuevo. Siempre dices... Pues, por eso es que yo cuando hago las películas, me detesto. Yo me veo nada más que una vez y no me vuelvo a ver. Porque... Siempre pienso, yo debía haber hecho esto.
De otra manera, ¿no?
Exacto,
claro,
exacto.
Claro,
y claro, en el cine no puede, claro, pero en teatro sí. En teatro puedes lograr y puedes probar algo esta noche y después lo haces de otra manera.
Claro.
Hombre, no te estoy hablando del personaje completo, pero estoy hablando de...
De matices. ¿No?
Matices, ajá, de hacia dónde tú vas y de dónde vienes y todo ese rollo que nosotros los actores nos formamos y nos tenemos que formar para ser creíbles, para poderlo decir bien y decirlo de una manera que le corresponda al actor.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que girar ayuda, ayuda mucho. Pero el problema como festival radica, número uno, en las visas. Las visas es un problema mortal.
¿De veras?
Sobre todo estando en los Estados Unidos, porque acuérdate que el Departamento de Visa de los Estados Unidos, de Inmigración, siempre piensa que los actores latinoamericanos lo que quieren es mudarse para los Estados Unidos.
Claro.
¿Entiendes? No se dan cuenta que eso no es cierto. Que los actores latinoamericanos de América Latina...
Solo quieren visitarnos.
Tienen,
y actuar para nosotros, ¿no?
Tienen sus compañías, tienen su familia, tienen sus hijos, no tienen ningún interés en mudarse para los Estados Unidos, ¿entiendes? Entonces, pero ¿qué pasa? Que el perfil los daña mucho. Y sobre todo con países como México y Colombia es prácticamente bastante, bastante difícil. Eso es muy difícil, la visa. Lo otro es el dinero, porque la gente dice, bueno, la creatividad, la pobreza invita a la creatividad. Eso es cierto hasta cierto punto, pero tú comprenderás que si nosotros no tenemos los fondos suficientes para poder invitar a la mejor compañía de Brasil, no podemos invitarla.
No, claro, por supuesto.
Y entonces el festival se daña, el festival baja de categoría.
¿Y estos fondos están garantizados, entre comillas, o tú tienes que batallar por ellos año tras año?
Ojalá. Yo conozco directores de festivales, amigos míos, que le dicen, este año vas a tener 500,000 euros para hacer el festival del año que viene.
Estás hablando de Europa.
¿Estoy hablando de Europa o estoy hablando del Festival de Chile, por ejemplo? Ajá. Entonces, eso es una panacea, eso es una... Ojalá, en mi caso en particular, yo me tengo que pasar el año entero pidiendo. O sea, ya yo le sobrepasé a la Blanche Dubois cuando dijo que dependía de la caridad de los extraños. Ya, eso ya, para mí, eso no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que estás pidiéndole a la ciudad, al Estado, al regional, a los federales, a las corporaciones, a las fundaciones, eso, pero no te contestan enseguida. Y muchos te dicen que no. Pero además, en las organizaciones públicas, en las agencias públicas, tú pides 100,000, pero después te dan 10, claro, o te dan 25, o sea, no te dan 100,000. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hago un presupuesto utópico. Ajá. Y entonces después, a medida que voy recibiendo las respuestas, voy bajando. Ajá. Y voy bajando y voy bajando y trato de quedarme con el core, con la semilla, con la cosa más importante, que es la calidad artística de los grupos y lo que necesito, pasaje, estancia y comida. El resto es maquillaje. Y lo voy suprimiendo. Cuando tú veas, cuando tú oyes que yo te invito a un party, a una recepción, olvídate que es porque la Bacardí, que no nos abandona, nos regala la bebida. Y el restaurante tal, el del turno, nos da la comida. Ajá. Y así, si no, no hacemos la recepción.
Claro,
y punto,
claro,
y no pasa nada. Claro. ¿Entiendes?
Bueno, en otras palabras, que el festival empieza el día 9. Se va a extender del 9 al 26 de julio, pero que tú estás trabajando en él hace mucho rato.
Sí, sí, por supuesto. Del 9 al 26. Lo que pasa es que hay gente que se cree que yo lo hago el día anterior, ¿no?
Exacto.
Compañías que me escriben y me dicen, oye, me acabamos de estrenar una obra con mucho éxito, ¿podemos ir a tu festival? Y yo les digo que sí, pero en el 2017. Y entonces, nada, es así. Pero bueno, son del 9 el 26 este año, como tú dijiste, el honramos a Brasil, que es un, bueno, yo siempre he pensado que Brasil no debió de haber sido país. Brasil es un continente.
Sí, es otro mundo, es un mundo aparte.
Pero además, entre ellos mismos son otros mundos. Claro. Y vas de un lugar a otro y son días de viaje. Es una cosa muy extensa, pero la tradición cultural de Brasil es muy grande, muy extensa, muy buena. Se apoyan mucho a la cultura. Los grupos, por lo general, todos son muy buenos. Tienen entrenamiento de actuación, tienen entrenamiento de circo, que es tan bueno para un actor. Entrenamiento de danza. Entonces, todos son muy irreverentes, tienen un sentido del humor increíble. Tienen música, tienen color y te dicen las cosas... Y tú te ríes, pero cuando terminas de reírte, tú dices, oye, es lo que dijeron. ¿Sí?
Mario, y una pregunta, ¿cómo has justificado tú, si es que hay que justificarlo, el hecho de que Brasil sea un país cuyo idioma es el portugués?
Muy buena pregunta, señor. Acuérdese que la misión del festival, ajá, y de Avante es preservar la cultura hispana en los Estados Unidos. Ajá. Cultura. Ajá. Por lo cual, el autor, compositor, o coreógrafo tiene que ser hispano o descendiente de hispano.
Bien.
No estamos defendiendo tanto el idioma. De hecho, hemos invitado a Suiza, a Rusia, a Ucrania, a Italia.
¿Y cómo lo has justificado?
A Eslovenia. Porque vienen, pero vienen con a presentar obras hispanas.
Entiendo. Entiendo, ahí está la clave entonces.
Pero en el caso de Brasil es doble, porque Brasil es Latinoamérica.
Ah, sí, claro, por supuesto.
Brasil es Latinoamérica, y si te pones a pensar, es latino también, porque en portugués es latino.
No, por supuesto.
Pero
no.
Bueno, Brasil lo excusamos porque en realidad se coló en Latinoamérica, no sé por qué, pero se coló.
Es un país maravilloso y la música es extraordinaria.
El consulado de Brasil, el consulado general de Brasil aquí ha sido increíble. Están encantados con esto, ayudando, cooperando. Llamaron a la Cámara Brasil-Americana de aquí. Nos señalaron el artista que hizo el afiche. La realidad que tenemos que estar muy agradecidos con el consulado de Brasil.
Qué bien. Algo muy brevemente. ¿A dónde pueden escribir o llamar las personas que estén escuchando este programa y que quieran ser parte del festival?
Lo más fácil, Orlando, es que vayan que llamen al 305-445-8877, que es el teléfono de aquí de Avante.
Repítelo.
305-445-8877.
Bien.
O mejor aún, nuestra página www.teatroavante.org, O-R-G, no com, no C-O-M, O-R-G. Ahí tienen toda la programación. Lo que pasa es que te pido que usen eso porque como tú sabes, el festival se presenta en varios teatros.
Sí, claro.
Y cada uno de ellos tiene una página diferente y un teléfono diferente y eso.
Bien.
Lo mejor es que vayan a teatroavante.org.
Bien, Mario, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida continuamos. Quiero que nos hables de las obras, de las distintas compañías, de los países de donde proceden, etcétera. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Amigos, enseguida regresamos.
Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Tibadunda, patiladabada, tibadunda. Manhã tão bonita, manhã de um dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, afinal, manhã de carnaval.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la alegría de tener como interlocutor a través de la línea telefónica a Mario Ernesto Sánchez, actor, director y director no solo de obras de teatro, sino del estupendo Festival de Teatro Internacional Hispano de Miami. Acabamos de escuchar dos canciones brasileñas, Agua de Beber, interpretada después por una excelente cantante que seguramente muchos de ustedes recuerdan, Astrud Gilberto. Y luego hemos escuchado a Elisette Cardoso interpretar el tema de la película Orfeo Negro, Mañana de Carnaval. ¿Por qué? Bueno, porque este año, como ya hemos venido diciendo, el festival está dedicado a Brasil. Pero antes de retomar mi conversación con Mario Ernesto, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde y luego a las 9 de la noche a través de la radio satelital, a través de Sirius XM, canal 153. Eso es a las 9 de la noche de lunes a viernes. Quiero recordarles también que pueden llamarnos completamente gratis desde cualquier lugar del mundo al siguiente número 011-305-639-4270. Y que aquellos de ustedes que quieran ponerse en contacto directo conmigo a través del correo electrónico, porque tienen acceso a internet, pueden escribirme a esta dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, hablando del festival con Mario Ernesto Sánchez, este viejo amigo a quien le debemos tantos buenos ratos en Miami a través de su amor al teatro. Mario, este año el festival no solo consiste de representaciones de obras, sino de talleres, charlas, coloquios y hasta exposiciones, ¿verdad? De fotografías y afiches.
Lo de viejo amigo es porque hace mucho tiempo que somos amigos, pero no somos viejos, ¿eh? Mira, el festival este año vamos a presentar 12 compañías representando a 7 países. Uh-huh. Esos 7 países son Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, México, Uruguay y Venezuela. Uh-huh. Además de eso, celebramos el popular Día Internacional del Niño en el Miami-Dade College Interamerican Campus, que es un día muy lindo, porque es un día donde los niños dan talleres, ofrecemos talleres, tienen hasta un combo meal, tienen hasta una merienda, y después culmina en una obra de teatro, que este año
me parece precioso. Háblanos de eso, porque lo estuve leyendo.
Vamos a hacer un poco de historia, porque aquí tú sabes que Gratelli se ha dedicado a salvar y a presentar zarzuelas con mucho éxito, y lo sigue haciendo. Uh-huh. Pero esta zarzuela en particular es una compañía que me encontré en Cuenca, España. Ellos vienen de Madrid, pero yo estaba asistiendo a unas jornadas de zarzuela en Cuenca y me encontré con esta compañía que se dedica a hacer zarzuelas, pero para niños. Uh-huh. Ellos, ¿por qué? Porque ellos quieren, por supuesto, que la zarzuela tenga público de aquí a 20 años y que no se pierda como está ocurriendo. Ajá. Con la zarzuela. Y entonces es una compañía para niños de zarzuela y me encantó. Yo creo que es muy apropiado para una ciudad que también presenta zarzuelas a través de, claro, de Gratelli.
Pero esta representación para los niños tiene un aspecto sumamente curioso, ¿no? ¿No son títeres?
Sí, bueno, ellos actúan con títeres de tamaño natural, pero también ellos se cuelan en la escena.
Ah, son títeres de tamaño natural.
Sí. Oh. Sí, sí. Son muy lindos, muy lindos. Y lo que más me gusta a mí, el teatro para niños que no involucre a los niños, no me gusta para nada. Me parece que los niños tienden a veces a aburrirse si no los metes en la... Pero ellos se meten con los niños y los ponen a cantar y los ponen a bailar.
Qué bien.
Y los ponen a...
Qué bien. Qué
o
bien.
Sea, me gustó mucho y espero que aquí guste también este tipo de cosas. Pero bueno, volviendo a las obras, sí. Bueno, tú sabes que el festival son 3 semanas, del 9 al 26, se presenta aquí en Miami y en Key Biscayne, son 2 espectáculos, ya dije.
Pero hay algo que quiero que aclares, y Patricia Martínez, nuestra productora, acaba de hacerme esa observación. Como tú también señalaste, el festival tiene varias sedes Estas obras no se presentan en un solo lugar, sino en diferentes teatros.
Exacto.
¿Por qué? Porque hay obras que exigen un formato más íntimo y otras...
No, es que tenemos que hacerlo en ese tiempo y queremos traer más de tres compañías. En el Adrian Arts Center for the Performing Arts se presentan tres compañías. En el Miami-Dade County Auditorium On Stage Black Box se presentan tres compañías. En el Cubic Theater del Miami-Dade College se presentan tres compañías. Y también se presenta el Día Internacional del Niño, la obra Zarzuguiñol, que es la obra para niños de Zarzuela, en Key Biscayne el sábado 18 y en el Interamerican del Miami-Dade College en el 19. Gracias, Patricia. Esto es importantísimo porque la gente necesita saber los diferentes espacios. Pero Orlando no tiene mucho que ver con el hombre. Por supuesto, si es una compañía más extensa, más grande, pues prefiero ponerla en el Arch que ponerla en el Cubic. Pero en realidad, a veces, por ejemplo, aunque quieras, hay conflicto de fechas y entonces me piden otra fecha y entonces van para otro teatro.
Otra sala, entiendo.
Pero volviendo a las cosas extras, ¿no? Tenemos una exposición de fotografía de Brasil en el festival. Obras brasileras que se han presentado desde el 89 hasta el 2015.
¡Qué bonito!
Y esa exhibición está en el lobby del Carnival Studio Theater en el Adrian Arts Center.
Ajá.
Y por supuesto, son fotos de la gran
Acela
Torres.
Acela, claro.
Acela Torres, que te puedo contar, está con nosotros desde el principio.
Esa mujer ha fotografiado la historia del teatro en Miami durante...
Está con nosotros, no, está con todos nosotros.
¡Con todo el mundo!
Ella donde quiera, la ves y está tirando fotos.
Sí, sí.
Ella debe tener un tremendo museo en...
No, el archivo es deslumbrante.
Y este
¿no?
año, en celebración del 30 aniversario, también vamos a abrir una exposición de afiches el miércoles, este miércoles, en el Cubic Center, en la galería del Cubic Center, y es lo que más me gusta de esto, no es solo celebrando el 30 aniversario del festival, sino que estamos celebrando a esos artistas, Orlando.
Claro.
Artistas que los veo, los llamo, les pregunto, les pido, y me dicen, cuenta conmigo, Mario Ernesto.
Y te hacen el afiche para ese año.
Son artistas famosos internacionalmente y sin embargo se prestan para lo que yo les pido y para lo que yo les hago. O sea que es una honra, un honor también a la generosidad, al talento y a la generosidad de todos estos artistas que desgraciadamente, no creas, no todos están vivos, pero bueno.
Han pasado muchos años ya, ¿no?
Exacto.
Desde el 89.
Sí. Se inaugura el festival en el Carnival con la primera obra, que es una obra, o sea, Viver Brasil, se llama la compañía, Peace Transcends, pero es danza teatro.
Ajá.
Danza teatro, son brasileños que vienen de Los Ángeles, y es una compañía brasileña, pero residen en Los Ángeles. Pero lo que me gusta son extraordinarios, cantan, tocan música, danzan, se especializan en la danza afro-brasileña. Pero siempre a mí me están pidiendo o criticando o sugiriendo que estrene con algo que sea aplicable para todo Miami.
Ajá.
Y nosotros siempre estamos luchando porque el festival que incluya, no que excluya.
Mm.
Y aunque es un festival de teatro hispano, queremos traer obras en inglés, queremos traer obras que se presenten en español con subtítulos en inglés. Y en este caso en particular traemos obras en portugués con subtítulos en inglés o en español.
Mm-hmm.
Pero esta compañía que es Danza Teatro, mira, van a bailar en inglés, en español y en portugués. Así que no necesitan
letreritos.
Nadie podrá decirme absolutamente nada con este estreno, y el que no vaya no es porque no entienda, es porque no quiera ir.
Claro. Una pregunta, Mario. ¿Estas compañías viajan con su vestuario, su escenografía? ¿Cómo se resuelve todo eso?
Bueno, acuérdate que yo me invitan a festivales y yo si puedo voy. Y yo por lo general la mayor parte de las cosas que yo invito las veo primero. Las veo porque me interesa mucho ver de qué se trata, cuál es el tema, cuáles son las complicaciones técnicas que tiene la puesta, cómo reacciona el público, cómo reacciona la crítica especializada. Además chequeo si el tema no es ofensivo en los Estados Unidos, Por ahí no se cuidan tanto. Aquí sí nos cuidamos mucho de no ofender a nadie. Uh-huh. Si tiene, por ejemplo, y quiero, necesito ver la obra completa porque tal vez en el medio de la escena hay una escena de desnudo. Sí. Y no es que no la podamos presentar, pero si la presentamos tenemos que anunciarlo, claro, como tal.
Claro, claro.
Otras veces veo un elefante que vuela por el escenario y digo, no, ese elefante no existe.
No hay visa para él.
Exacto. Y además los defensores de los animales me acribillarían. Pero bueno, el asunto es que ese no es una fórmula. La gente cree que a veces dicen, bueno, tú te crees que tú sabes lo que... No tiene que ver mucho con la calidad, o no tiene que ver tanto con la calidad artística. Es una fórmula que sí, primordialmente es calidad artística, pero después tienes que ver el tamaño del grupo, las complicaciones técnicas, el tema, cómo reacciona, y ver también si son cosas que Miami necesita ver.
Ajá.
Como por ejemplo esta zarzuela de niños, como por ejemplo estamos trayendo la primera obra profesional, la primera producción profesional, escrita y actuada por una muchacha con síndrome de Down. Es la primera vez.
¿De dónde viene? ¿De qué país?
Esa es de Brasil, pero uh-huh, vienen de Nueva York.
Bien.
Es como vive Brasil, pero están radicados en Nueva York. Pero la niña vive aquí, en Miami.
¿Ah, sí?
Sí, se llama Tatiana.
Mira,
es buenísima.
Mira qué bien.
Y escribió esta obra y la actúa. Uh-huh. Eso para mí representa mucho más que el teatro, Orlando.
Claro,
porque
claro,
si podemos uh-huh atraer a esa comunidad, uh-huh, a las personas con síndrome de Down a que vean esta producción, va a ser tan beneficioso para ellos, que vean que sí pueden, que son diferentes, pero son normales, y que pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo escribir y actuar, y además lo van a estar viendo ahí.
Qué bonito.
Eso para mí es una cosa social, humana, muy muy provechosa, muy grande.
Yo he visto, no me sé de memoria la agenda del festival, pero he visto que hay un par de cosas cubanas, ¿verdad?
Hay un par de cosas cubanas, pero antes de eso te quiero mencionar la conferencia de Beatriz Risk, que es una conferencia que ella dirige y programa.
Dinos quién es ella.
Beatriz Risk es colombiana, es doctora, tiene un PhD, es teatrista, investigadora. Ella vive para el teatro y por el teatro, pero no en la parte de actuación, ni en la parte de dirección, en la parte académica. En la parte tiene muchos libros editados ya. A nosotros nos hizo el libro de los 25 aniversarios, hizo otro también de las conferencias. Es reconocida no solamente en los colleges y universidades de los Estados Unidos, sino a nivel mundial.
Ajá.
Porque, ya te digo, traduce, edita otros tipos de libros, ayuda, y a nosotros nos hace esta conferencia, este componente educativo. Además, se ocupa de los foros que hacemos inmediatamente después de las funciones, que al público le fascina, le encanta, porque quieren conocer a los artistas y ver quiénes son y ven todo eso. Tenemos el Día Internacional del Niño, que ya te lo hablé. El premio a toda una vida.
Sí, ¿a quién se le va a entregar este
año? Antunes Filho.
Háblanos de él.
Antunes Filho es, yo te diría que el maestro, el director de teatro más conocido en Brasil y en muchos ámbitos de festivales, porque él, sobre todo cuando dirigió de Nelson Rodríguez, dirigió Toda desnudez será castigada. Esa obra recorrió el mundo entero. El mundo entero. Y se hizo muy famoso precisamente por su talento, pero por sus producciones. Muy bueno.
Ajá.
Y ha creó un movimiento grande en Brasil. Y desgraciadamente no puede venir a buscar el trofeo, lo recoge otra persona porque está viejo, tiene 80 y pico de años.
Ajá.
Y no puede viajar, pero está encantado con este premio y por supuesto se lo vamos a hacer llegar después del jueves.
Qué bien, Mario. Yo quisiera que tú dijeras los títulos de algunas de las obras que se van a representar y que nos hablaras brevemente, muy brevemente, para tener tiempo de quizás oírte hablar de todas, de cada una de ellas.
Pues tú sabes que ya no hay mucho tiempo, pero abrimos con Peace Transcends, que es la obra de Brasil, la danza teatro.
Ajá.
Después le sigue Cena para Seis, que es la obra que pone Prometeo este año. Los Más Solos, que viene de El Salvador. vía
¿Qué es esto? Trans. Perdón, ¿qué es esto? Esto de los más solos. Creo que, no, que trata sobre enfermos mentales.
En realidad es una crítica a la política y a las políticas del Salvador. Y lo hacen a través de cuatro enfermos mentales. Es un reflejo de una sociedad violenta y desquiciada.
Bien.
Tenemos a Beer Trans, que también es un brasilera, esa viene de Brasil, que trata acerca de los transgéneros. La muestra de la vida de transvestis y transformistas mediante el teatro documental, que es muy, pero muy interesante. Simulacro de idilio.
¿Qué es eso?
Viene de México, directamente de México. Bueno, ya no es México DF, ahora es Ciudad México. Es básicamente un maestro de preparatoria que parece tener una premisa de vida, ¿no? Respetar a rajatabla los códigos morales de la sociedad en que vive. Y de ahí arranca la obra, pero no acaba bien la cosa, pero no te la voy a contar.
Bien.
Swallows, que viene de Nueva York, pero en realidad...
Golondrinas, quiere decir eso.
Golondrinas, que viene de Venezuela. Y trata acerca de las manifestaciones masivas...
callejeras, ¿no?
Contra el gobierno. Esa es bien política. Es bien política en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos, pero muy apropiada para nuestros tiempos y muy apropiada para el Doral.
Ajá, sí, para quizás debamos decir que esa es una ciudad vecina de Miami donde realmente vive el mayor número de venezolanos en el sur de la Florida.
Se han apoderado del Doral, sí. Es más, ya no dejan entrar más ningún cubano ahí, ninguno. Apple of My Eye, que es la que te conté de la niña...
Sí, la niña de mis ojos.
Ajá, Salsubiñol, que ya hablamos, el teatro para niños. Uh-huh. Está Príncipe Azul, de Adriana Barraza, Black Box, que es un pacto de reencuentro con 50 años de espera y una fecha marcada en dos corazones que asombrarán por sus peculiaridades y ese tipo de cosas. Escriba su nombre aquí, que viene de España, de Madrid.
¿Qué es? ¿Comedia o...?
Nace de una investigación actoral que estaban buscando territorios fronterizos, formas de encuentro, más allá de nacionalidades, género, sexualidades, religiones, ese tipo de cosas, pero hecha muy, muy interesantemente. Ah. Ex que revienten los actores viene de Uruguay.
Ex que revienten los actores,
pero no tiene absolutamente mucho que ver con el título, a mi entender, porque yo la vi en Chile y me encantó, me fascinó. Es básicamente una familia buscando la felicidad y no la encuentra. Y al final de la obra te das cuenta por qué no la encuentra.
Qué bien, bueno, pero te has dejado fuera una obra que has dirigido tú.
Te
una
la
obra
quería de... dejar para lo último, bien, porque te bien. Quería hablar de alguna cosita que alivie el sufrir.
Ese es el título, alguna cosita que alivie el sufrir.
El sufrir de René Alomar.
Sí.
Nosotros queríamos estrenar una obra brasilera, nos parecía para honrar a Brasil y para que fuera... Pero me fue muy difícil, porque yo desgraciadamente no conozco el portugués, no soy muy ávido, vaya, yo conozco obrigado y todo bien. Pero aparte de esas dos expresiones, no sé más de portugués. Y me fue muy difícil recibir obras portuguesas. Entonces, imagínate, tenía que mandarlas a traducir para poderlas leer, para ver si... Y no estábamos fuera de tiempo. Y se me ocurrió y dije, bueno, si estamos en los 30 años del festival y si estamos celebrando esa... ¿Por qué no hacemos la obra que estrenó el festival? Avante... con el festival, o sea, sería una honrar al festival, honrar al teatro de los 80, honrar a los actores de Miami, ese tipo de cosas. Y nada, se me ocurrió, lo pregunté, me le encantó la idea a mucha gente.
Ajá.
Y dije, bueno, pues vamos a repetirla. Lo que pasa es que la estamos repitiendo con diferentes diseños, con diferentes... es la misma obra, por supuesto. Pero tengo a varios actores que no la hicieron en el 86.
Claro.
y pero sí tengo a tu gran amiga Aline Interian.
¡Ah, qué bien! ¡Qué bueno!
Porque
qué bueno.
Ella la hizo en el 86.
Aline Interian, sí.
Aline
sí,
Interian,
sí,
la mamá de mis hijos.
Claro, claro, una
y
gran
entonces,
amiga mía.
Y bueno, el elenco está Julio Rodríguez, está Riverón, está Edna Schwab, María Malgrat.
Edna.
Claudia. Ajá. Claudia es la jovencita del grupo, ajá, es la que hace la miliciana.
Ajá.
Y me interesa mucho, Orlando, en cada función, en cada presentación, producción de Avante, aunque no hacemos mucho, pero sí me interesa llamar a jóvenes que estudian en Miami, jóvenes que se gradúan en Miami, jóvenes con mucho talento, pero no tienen a dónde ir ni qué hacer. Entonces estamos tratando también de evitar que se muden, que se vayan para California o que se vayan para Nueva York, sobre todo si tienen talento. Nos interesa muchísimo que se queden aquí.
Claro.
Que no existe muchas oportunidades para hacer teatro serio, para hacer teatro bueno, para hacer teatro no comercial. Pero bueno, básicamente por eso te lo dejé.
Para el final. Mario, yo te felicito. Te felicito por este proyecto estupendo, por estos años de intensa labor, por lo que ha significado esa labor para todos nosotros los que residimos en el sur de la Florida y que te hemos visto luchar a brazo partido por el teatro que se hace en esta ciudad. Gracias de veras, muchas felicidades y mucho éxito, por supuesto.
Para allá vamos. Ya te contaré. En agosto te cuento.
Sí sobreviviste.
Tengo tres opciones. O el cementerio, o la prisión, o la clínica psiquiátrica de aquí de la isla de Havana.
Te visito en la clínica. ¿De acuerdo?
Vale. Gracias, Orlando, a ti. Porque siempre estás tú también dedicado a esto y preocupado por esto, entusiasmado y apoyando esto.
Es un placer.
Todo mundo sabe cantar, hein? Vamos que vamos.
Quero de novo cantar.
Segura a gente.
Tristeza, por favor, vai embora. Minha alma que chora.
Y así, señoras y señores, escuchando a Yair Rodríguez interpretar Tristeza, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya lo ven ustedes, un cubano que llegó a Estados Unidos a los 15 años, creador y director del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, un evento que goza de prestigio internacional. No es poco, debemos sentirnos orgullosos. Hasta pronto.
¡Vamos ya!